Señores, les propongo lo siguiente. Ayer, durante toda la transmisión que tuvimos desde muy temprano, desde las 5 de la mañana hasta que terminó ese comunicado en La Habana, Cuba, hay un sector político que no habló. No habló porque se quedaron esperando a leer el documento completo y en ese momento se pronunciaron. Saludamos a esta hora de la mañana al director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Qué placer que esté con nosotros.
Hassan, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Saludo a toda su audiencia.
Muy juiciosos ustedes, dijeron, y además de manera responsable, aquí no vamos a especular, vamos a leer y después de leído vamos a pronunciarnos. ¿Qué sensación le queda a usted después de lo que dijo también el expresidente Álvaro Uribe, la paz quedó herida? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes desde el Centro Democrático?
Pues ese es el mensaje concreto. Ayer en la mañana y después cuando escuchamos ya el anuncio oficial, se produjo esta declaración que leyó el presidente Uribe en dos oportunidades, una en la ciudad de Medellín y luego, posteriormente, en la ciudad de Ibagué. Hay algunas reflexiones que quisiera llamar la atención, Hassan, sobre lo que dijo el documento del presidente Uribe. En primer lugar, el cese bilateral. Nosotros hemos dicho que un Estado legítimo, bajo ninguna circunstancia, puede igualarse con actores al margen de la ley y grupos terroristas. Lamentablemente ese cese bilateral prácticamente ya se venía ejerciendo por parte del ejército desde hace ya muchos meses. A lo largo de esta negociación, nunca el gobierno ha tenido la capacidad de imponerle a las FARC el cese unilateral. Recientemente, francotiradores de las FARC asesinaron soldados y policías y no ocurrió absolutamente nada. Luego, el cese bilateral ya era una realidad. Ya teníamos unas fuerzas militares que habían renunciado a esa actividad como lo consagra la Constitución y habían prácticamente entrado en lo que las FARC había demandado desde el inicio. Pero para nosotros un Estado legítimo jamás puede hablar de cese bilateral. Segundo, el tema de dejación y entrega de armas. Aquí el tema de fondo para nosotros son los dineros del narcotráfico. Mientras las FARC sigue siendo el cartel del narcotráfico más poderoso del mundo, van a seguir teniendo recursos en cualquier momento y circunstancia. Por eso, hablar de una dejación y entrega de armas sin que se exija la entrega del dinero del narcotráfico para reparar a las víctimas y le dé la garantía y la certeza a la sociedad de que realmente las FARC sale el negocio del narcotráfico, pues prácticamente ese riesgo siempre va a quedar abierto. Por eso para nosotros el tema de considerar el narcotráfico delito político es de extrema gravedad. Y los hechos lo muestran así. En estos 3 años de negociación, el área sembrada de cultivos ilícitos pasó de 45 mil hectáreas en el año 2010 a 160 mil hectáreas en el año 2015. Y la producción de cocaína, que era de 160 toneladas en el año 2010, pasó a 500 toneladas en el 2015. No hay una sola mención al dinero del narcotráfico. No hay una sola mención a la destrucción de los laboratorios, a la entrega de las rutas, que es lo que permite evitar que en el futuro pueda haber un rearme y que se le pueda cortar realmente el poder económico a estas organizaciones criminales. Tercero, nosotros hemos planteado siempre como puntos claros que no es posible que crímenes atroces y delitos de lesa humanidad no vayan a la cárcel y se les premie con elegibilidad política. Eso es una parte que se mantiene intacta en estos acuerdos. Y por supuesto que eso es desventajoso para la sociedad y es un factor de impunidad. Yo estoy aquí en Ibagué y hemos visto cómo la reacción ciudadana va en ese sentido. Ayer hablaba con campesinos y me decía, expliquen eso. Es que aquí hay campesinos que están condenados por robo de una gallina. ¿Cómo así que estas personas que han cometido crímenes atroces en tantos lugares del departamento del Tolima no van a pagar un solo día de cárcel y van a ser elegibles políticamente? Y ante esa pregunta uno dice, ahí hay un factor de impunidad que se mantiene intacto en estos acuerdos y en estos anuncios. Y finalmente, queda claro que el jefe de debate de todo este proyecto que se viene, que es el plebiscito, si lo avala la Corte, pues son las FARC. Y la razón por la cual, y debo decir que a mí me sorprendió que se hiciera ese anuncio ayer, es que ya las FARC logró lo que necesitaba. con la inclusión en el acto legislativo de que el acuerdo general, que mañana será acuerdo definitivo, va a ser elevado a la categoría de acuerdo especial para que quede incorporado dentro del bloque de constitucionalidad. Ese es el gran triunfo de las FARC. Por eso personas como Jaime Castro, cuando se estaba discutiendo ese acto legislativo, dice: lo que allí se ha hecho es un golpe de Estado. Es como si se hubiera acabado el Estado de Derecho. Entonces, bajo esa circunstancia, pues los colombianos no nos podemos sentir ni optimistas ni alegres. Aquí hay un problema de fondo. Puede haber euforia, porque se anuncia con un show importante, con presencia de muchos actores internacionales. Pero el fondo de lo que nosotros hemos denunciado, de que este es un acuerdo basado en la impunidad, que rompe estructuras sagradas de nuestro Estado de Derecho, sigue intacto. Y por eso, claramente, para nosotros, con este anuncio, la paz de Colombia está herida.
Señor Zuluaga, pero cuando ustedes dijeron ayer que iban a esperar a leer primero los acuerdos para luego reaccionar, para luego darle una lectura juiciosa, yo esperaba, y perdóneme lo que le voy a decir, una crítica con más sustancia, porque veo el mismo discurso que tienen hace 3 años sin tomar en cuenta lo acordado ayer. ¿Ustedes sí leyeron los acuerdos?
Es que nuestro discurso es sustancial y es un discurso coherente y profundo, y precisamente estábamos esperando. Guardamos la esperanza que en los acuerdos se planteara algo en ese sentido. Nosotros estamos planteando un tema de fondo, que de nada le sirve al país una paz negociada en la basada en la impunidad, y eso es lo que está ocurriendo. Una paz basada en la impunidad es una paz que es un mal ejemplo para la sociedad. Y con todo respeto, nosotros estudiamos, nosotros somos un grupo serio, nosotros estamos dando los debates desde el Congreso, y precisamente nuestras reacciones obedecen a los hechos que vemos, a los documentos que se firman y se entregan. Siempre nuestro común denominador es estudiar, analizar, ser reflexivos. Pero también en política uno tiene que ser coherente y consistente. Aquí no se trata de darle gusto a quienes esperarían una posición diferente. Nosotros defendemos convicciones que, me permito recordarle a usted, lograron casi 7 millones de votos en la segunda vuelta presidencial, que tienen el respaldo inmenso de millones de colombianos que hoy están firmando nuestro proceso de resistencia civil.
Justamente sobre eso es que quiero preguntarle, mire, ustedes son una fuerza política muy importante en el país. La representación que tiene el Centro Democrático está reflejada en votos, los que usted sacó en la carrera presidencial. Entonces, si esto va a terminar en una Asamblea Nacional Constituyente, y ustedes... porque comparto lo que usted dice, que es una bancada muy juiciosa. Habrá gente que le gusta o no, pero que son disciplinados y que están preparados y que leen los documentos, lo hacen. La pregunta, se la quiero enfocar, es hasta dónde una constituyente a ustedes también les favorece. Por una razón, porque tienen votos, porque tienen peso, porque en el momento de una Asamblea Nacional Constituyente ustedes también van a tener la potestad de decir y de incluir qué les gusta y qué no les gusta, y lo han hecho a través de la democracia. ¿A ustedes no les conviene también una Asamblea Nacional Constituyente? Y se lo pregunto como director del Centro Democrático.
Hassan, pero son dos cosas y dos momentos distintos. Están empezando a hablar de constituyente tal vez como lo planteó el doctor Horacio Serpa en algunos de los debates del Senado. Dijo: no, es que firmemos los acuerdos. ¿Cuál es la diferencia? Es que ya queda incorporado en el bloque de constitucionalidad lo que está firmado y acordado. Es decir, la constituyente no es para discutir lo que se estuvo negociando en La Habana. La constituyente es, por ejemplo, para hacer la reforma a la justicia y la reforma electoral. Eso es otra cosa. Pero ahora no se nos puede decir que es que producto de la negociación de las FARC vamos entonces ahora a hacer una reforma constitucional, porque gracias a las FARC y a esa negociación ahora sí todos podemos hablar de los problemas del país. Eso es muy grave. ¿Hace cuánto nosotros planteamos, por ejemplo, no de este acuerdo, que la justicia seguramente requeriría su reforma, una constituyente? Pero son dos cosas distintas. Claro que seguramente a las FARC ahora le volverá a interesar constituyente, porque ya quedó incorporado en el bloque de constitucionalidad lo acordado, sin que hubiese dado una refrendación por los mecanismos que establece la Constitución. Hoy la Constitución establece 2 mecanismos de refrendación, o el referendo o la constituyente, y ninguno de los dos se va a utilizar. Se va a utilizar un mecanismo tramposo e ilegítimo, que es el plebiscito, el cual se le modificó el umbral para que fuera fácil su aprobación, al cual se le negó el financiamiento público, al cual no se le dio el derecho a que la abstención pudiera considerarse como una opción. A eso es lo que nos van a llevar. Entonces, hablar de constituyente, sí, para hablar de las reformas de los temas del país es otro tema, porque ya las FARC ha incorporado en el bloque de constitucionalidad y al acto legislativo este acuerdo se ha firmado con el gobierno.
Señor Zuluaga, yo quiero preguntarle por uno de sus argumentos, según el cual, pues una de las razones para oponerse a este acuerdo es porque en el punto de justicia, según ustedes, no van a pagar ni un solo día de cárcel. ¿Podría usted contarnos algún ejemplo en el mundo de algún proceso de paz en el que alguien deje las armas para ir a la cárcel?
Sí, claro, el proceso de los paramilitares de nuestro gobierno que se sometieron, entregaron las armas, fueron a la cárcel, fueron extraditados. Ese es un ejemplo muy, muy fresco, que no hay que buscarlo en ningún país del mundo. En Colombia existió.
6:40 de la mañana. Como siempre, un placer tenerlo aquí con nosotros. Estos micrófonos están abiertos para todos aquellos que tienen algo que decir sobre el acontecer político, diario, social de Colombia, y por supuesto usted como representante del Centro Democrático, como director de ese partido, siempre estará bienvenido. Gracias, Oscar Iván Zuluaga, por aceptar la invitación.
Bueno, Hazal, muchas gracias, un feliz día para todas audiencias.
Pues miren, ahí hay varios argumentos. Esto se puede debatir, se puede ampliar. Lo que sí está claro es que hay unos reparos y el Centro Democrático ha sido consistente y lo ha dicho. No nos gusta esto, esto, esto. No se lo inventaron al final, no se lo inventaron en la mitad. Se lo han mantenido firme desde que inició el proceso de paz. Lo que está claro es algo, Juan Pablo, no sé si usted lo comparte. Es que este bus partió con lo de ayer.
Sí.
Y la pregunta ahora es, ¿cómo terminará el proceso de implementación? Ya no con las FARC, sino entre los colombianos.
Entre los colombianos, eso es lo más difícil, pero yo repito, es el mismo discurso hace 4 años que no ha cambiado nada ni con los acuerdos de ayer. Es decir,
¿pero usted qué referiría? Sí. ¿Que cambiara cada día?
No, que cambiara. Ellos tienen la sustancia, tienen sus críticas, pero ayer ya hubo números, ayer ya hubo cifras exactas, ya hubo datos. Ahora, es que hablan de la elegibilidad política. Ese es un punto aparte del cual ya se habló. Hablan de los dineros del narcotráfico. Ya estuvo el punto 3 de drogas. Obviamente nada está acordado hasta que todo está acordado, pero en lo de ayer, que hubo tantos específicos, si no veo una crítica sustancial por parte del uribismo, que es lo que uno esperaría hoy, después de supuestamente haber leído los acuerdos. Eso no lo veo. Obviamente, la columna vertebral de la crítica al uribismo se mantiene y se tiene que mantener. Qué bueno que sean coherentes, pero con lo de ayer uno esperaba una crítica enfocada en lo anunciado por el gobierno y las FARC.
Yamir, no sé qué piensa usted.
No, pues lo que pasa es que frente a la respuesta del señor director del Centro Democrático sobre la pregunta que se le hizo sobre algún proceso de paz en el mundo que haya conducido a la cárcel a los responsables, pues es que él menciona el proceso de los paramilitares. El proceso de los paramilitares no es un proceso de paz. Es decir, no se estaba haciendo un proceso con un grupo que se estuviera oponiendo al Estado, un grupo insurgente que se estuviera rebelando contra el Estado y que estuviera negando la potestad del Estado, sino un grupo que para defenderse de la guerrilla tomó las armas, que cometió excesos en la lucha contra la subversión, que tuvo nexos fuertes y demostrados con ejército y policía, que en algunos casos tuvo financiamiento de los de ciertos sectores y de ciertos empresarios. Y entonces yo lo que por supuesto no puedo creer es que el único ejemplo que pueden citar sobre un proceso en el mundo en el cual los que se desmovilizan van a la cárcel sea el de los paramilitares. ¿Por qué? Porque en su momento los críticos de ese proceso dijeron básicamente lo siguiente, que los sitios en los que estaban recluidos eran también unos resorts, que allá nadie verificaba lo que estaba ocurriendo, que se cometían delitos en la zona de concentración de Ralito, y que cuando empezaron a rendir testimonio en Justicia y Paz y a involucrar a sus financiadores y a quienes les permitieron actuar con total impunidad, entonces ahí sí los extraditaron. Esas son críticas de quienes se opusieron al proceso de verdad, justicia y reparación, que de verdad, justicia y reparación, según los balances que se han hecho 10 años después, muy poco.
Sí, Yamit, lo que usted plantea es cierto, pero también no se puede desconocer que en ese proceso de verdad, justicia y reparación fueron muchos los testimonios que salieron a la luz. Tampoco se puede desconocer que el señor Mancuso está en este momento en una cárcel de 2x2 en los Estados Unidos y otros jefes paramilitares también, y lo están por narcotráfico.
Pero insisto,
algo que los señores de las FARC no van. Yo estoy planteando es la otra arista desde el otro lado. No quién tiene la razón. Es sencillamente que hay que mirarlo en la perspectiva real.
Y
lo otro que hay que decir es que es muy bonito hablar cuando se dice, este sí es un proceso de paz y el otro no. Pues el otro fue un proceso de sometimiento. Y seguramente el Centro Democrático lo que aspiraba y ha aspirado siempre es que las FARC se sometieran.
Pero es que no ganaron las elecciones.
Pero está claro que no se sometieron y tocó ir por un proceso de paz distinto.
Pero
la finalidad, la pregunta que yo les planteo a ustedes es, si la finalidad no es la misma y es que bajen los fusiles. A mí personalmente me encantaría verlos pagando cárcel. Por supuesto, porque no veo la diferenciación entre el narcotráfico que hacen los paras y el que hace las FARC.
Pero
no veo la diferenciación entre los secuestros que hacían los paramilitares y los que hace las FARC. No veo la diferenciación entre el reclutamiento que hacían los paramilitares y el que hace las FARC. Ni veo la diferenciación tampoco en muchos de los crímenes atroces que cometieron unos y los otros. Pero pues la discusión política es una y otra son los mecanismos sobre los cuales se lleve a que ellos bajen los fusiles.
Es que una cosa es un proceso de paz, es otra cosa muy diferente, es un proceso de sometimiento. Porque yo digo, un proceso de paz tiene una agenda. Dígame, ¿cuál era la agenda de los paramilitares? ¿Dónde estaba la agenda agraria?
¿Verdad, justicia y reparación?
No, pero es que cuando se habla de un proceso de paz se habla de una agenda agraria, de una agenda política, de una agenda de transformaciones sociales. Que nadie le cree eso a las FARC, de acuerdo, pero tenían una agenda a negociar, una agenda que han mantenido por más de 50 años. ¿Cuál era la agenda de los paramilitares? Ninguna, absolutamente ninguna. Entonces ahí no se le puede llamar, y estoy de acuerdo con Yamid en eso, y los politólogos, yo creo que también, un proceso de paz, porque es que el paramilitarismo era el aliado del Estado, no era el enemigo del Estado, como sí lo es
Juan Pablo,
la
¿y no hay FARC política?
No, claro,
no hay FARC política,
claro,
que no se haya destapado,
claro.
No es distinto, es decir, que hay personas que han hecho política y ojalá que con este proceso que también habla de verdad se empiecen a conocer los nombres de la FARC política, porque muchos han señalado la parapolítica, y entonces usted estaba aliado con los paramilitares, y los que estaban aliados con las FARC, ¿qué?
Y ya han dicho que todos van a terminar en ese tribunal, no solo los aliados de la FARC, también los aliados de los paramilitares, los empresarios que apoyaban a paramilitares, todos los que han participado en este conflicto se van a sentar frente a ese tribunal de paz que están proponiendo en este proceso.
Mire,
pero yo creo que sí, son dos cosas muy diferentes, hablar de ese proceso de sometimiento de los paramilitares y que el uribismo lo ponga ahí como gran ejemplo,
es que uno,
y el proceso de paz con la guerrilla de las FARC.
Les pregunto, uno es un proceso de sometimiento, creo que usted lo ha dicho muy bien, fue un proceso de sometimiento.
Porque no tenían agenda política, bueno, o sea que iban negociación, no tenían agenda.
Pero fue de sometimiento.
Sí.
El otro es un proceso que tiene un componente político y es distinto. Entonces, no sé si ustedes lo comparten. No se puede comparar uno con otro. Porque los puntos mismos de los cimientos y las bases sobre las cuales están negociando son distintos.
Aquí yo esto lo empecé a partir de la reflexión, es de la respuesta del señor Oscar Iván Zuluaga. Es decir, es el propio uribismo el que le parece que lo suyo sí es un proceso comparable con el de las FARC, porque les parece que el que se hizo durante el gobierno del presidente Uribe es maravilloso y que este otro no lo es. Mire, uno en gracia de discusión podría tomar las 5.219 razones por las cuales el uribismo se opone al proceso y decir, ok, tienen razón. 5.219, pero la conclusión a la que un sector de la población llega es, a pesar de esas 5.219 razones, si 7.000 personas dejan las armas, para mí vale la pena, diría una parte de la ciudadanía. Y habrá otros que digan que no, pero por eso van a ir a las urnas a refrendar o no lo que salga de La Habana. Pero le insisto, alguien podría decir, con todo y los argumentos que tiene el uribismo, hay razones suficientes para que 7.200 señores dejen de matar. Bueno, póngale que no sean 7.200, póngale que no se acojan todos, póngale que sean 5.000. ¿Usted, señor oyente, no quiere que 5.000 personas dejen de matar o dejen de portar armas y dejen de delinquir y empiecen a contar algo de todas las barbaridades que hicieron?
Bueno, ahí está, y es una pregunta válida. En las redes sociales, inmediatamente, a través del Twitter, aquí los estoy leyendo, empiezan